A las 10 y 23 minutos, seguimos en tertulia, cuando en Montevideo la temperatura ya llegó a los 21 grados, la humedad está en el 63%, y los vientos soplan del noreste a 21 kilómetros por hora.
Presenta Viajes Güemes, con sus mejores ofertas para el verano.
¿Nos ocupamos de otra de las noticias de este fin de semana? Para eso nos vamos a Estados Unidos, donde la senadora demócrata Hillary Clinton anunció lo que todos esperaban, lo que todos suponían, su precandidatura para las elecciones presidenciales del año 2008. En realidad este fin de semana trajo tres nombres, el de Hillary, casi simultáneamente el de Barack Obama y también ayer el tercero, el de este candidato hispano, Bill Richardson, ¿verdad? Pero ha dado mucho que hablar lo de Hillary, una ex primera dama que ahora quiere ser ella misma la presidenta, ¿no? Ya estuvo en la Casa Blanca como consorte,
pasé por todo lo que pasé y perdoné todo lo que perdoné, por lo menos me merezco la presidencia, dijo la señora. No, ayer estaba mirando el video que está en la página web de ella, que fue de alguna manera su presentación oficial, y la verdad es que me pareció, más allá de un cambio de imagen que recién hablábamos con... muy notorio que del que recién hablábamos, me pareció bastante inteligente a lo que ella apela. No es a yo soy mujer, por más que lo único que se destaca en todas las crónicas que hablan de ella es sería la primera presidenta y la primera candidata demócrata y sería la primera presidenta estadounidense. Ella dice, y tal vez ahí tenga algún tipo de chance frente a la muy fuerte figura de Obama, es... yo soy una mujer del medio de Estados Unidos, de una familia media, y quiero que eso vuelva a ser realidad. Esa es una referencia que creo que a los estadounidenses les pega muy de cerca, aquello de que todos podemos ser iguales y trabajamos, todos podemos mantener a nuestras familias de una manera decente. Ahora, la verdad es que a mí me encantaría que llegara a ser presidenta, lo reconozco, más allá de cualquier feminismo, para ver cómo funciona. El problema es que generalmente cuando llegan a la presidencia, uno después... a uno los defraudan, pero no, de verdad, por ahora
¿te pasa eso?
Pero en general
¿te pasa eso con los presidentes?
Pasa en general, ¿no? No sé, con las mujeres todavía no he tenido tanta experiencia, hay que esperar, ¿no?
Eso pasa por tener muchas expectativas.
Tal vez, pero a mí es una figura que me cae simpática. La verdad es que por ahora no soy muy optimista de que llegue. No sé, vamos a esperar, pero no creo.
Pablo, ¿tú cómo seguís esta campaña electoral de Estados Unidos que viene, por lo visto, con aires de renovación?
Hay una cosa interesante, ¿no? Justamente es eso. Muchas veces criticamos a la sociedad estadounidense por muchos defectos que evidentemente tiene, pero es interesante ver que el partido que tiene más chances de llegar a la Casa Blanca en las próximas elecciones presenta a una mujer, a un negro y a un hispano. En el mismo país que tiene al frente del Departamento de Estado a Condoleezza Rice, que tuvo a Colin Powell también en posiciones de rango ministerial, creo que es interesante y que debería llevarnos a los uruguayos a preguntarnos sobre nuestras propias prácticas, nosotros que a veces estamos tan conformes con cómo somos. Nunca hubo un ministro negro en Uruguay. Hay muy pocas mujeres en el Parlamento y en cargos de gobierno. Creo que de algún modo estamos un poquito atrás en ese esfuerzo por reflejar la diversidad que hay en el seno de toda sociedad en los órganos de representación política. A mí me encantaría que en la próxima campaña electoral hubiera en Uruguay mujeres, afro-uruguayos, miembros de otras minorías peleando por puestos realmente importantes como está ocurriendo hoy en Estados Unidos.
Bueno, sería la hora de las mujeres, ¿no? Uno ve el panorama mundial político y tiene a Michelle Bachelet en Chile, presidenta, Angela Merkel en Alemania, que a propósito, nadie daba nada por Angela Merkel y está haciendo una gestión realmente importante en Alemania.
En Francia
viene firme según el rural. Tenemos, por ejemplo, en nuestra nueva madre patria, que es Finlandia, gran cantidad de...
Nuestra primera ministra.
Entonces, en Islandia también hay una presidenta mujer. Y históricamente está el caso de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que por supuesto
cada vez que me acuerdo me lloran los ojos, pero
cada vez nos olvidamos más o nos preguntamos por qué. Pero bueno, pero parece que fuera de alguna manera una tendencia a nivel mundial. Y me sumo a lo que dice Pablo acá, digo, de alguna manera, ¿qué pasa acá en este país, acá en Uruguay, que fue un adelantado en darle libertades a las mujeres para que votaran? Fue un adelantado en todo eso y, sin embargo, ahora tenemos muy pocas mujeres en el Parlamento, tenemos algunas mujeres en los ministerios, pero no asoma a nadie como para decir, puede ser una candidata con fuerza acá en Uruguay. Con respecto a lo de Hillary Clinton, quizás lo más importante es si ella llega a ser nominada candidata demócrata. Habría que sumar además a John Edwards, que quizás se vaya a lanzar también a la nominación, que fue el candidato a vicepresidente con John Kerry, también demócrata. Después va a tener que lidiar con pesos pesados de los republicanos, que son el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el senador John McCain. Hay encuestas actuales, según he estado leyendo, que si fuera así esa elección con Giuliani, por ejemplo, Hillary Clinton y Giuliani, no ganaría Hillary Clinton, ¿no? Giuliani tiene un peso muy fuerte en Nueva York, donde también lo tiene Hillary Clinton. Pero hay una gestión detrás de Giuliani y de Hillary Clinton, además.
Recordemos que los que deciden generalmente las elecciones son toda esa cantidad de estados.
No, es en Florida.
Que vemos allá abajo, rojos.
Es en Florida.
Es una máquina. Sí. No, yo qué sé. Sería muy importante desde el punto de vista ideológico, simbólico, digamos, porque con la proyección que tiene mediática todo lo que ocurre en Estados Unidos, el acceso de una mujer a la presidencia de Estados Unidos, sin ninguna duda, tendría una ola de expansión internacional legitimadora de que una mujer gobierne, que no tiene en el mundo, por cómo funcionan los sistemas de medios de comunicación y demás, yo que sé, la llegada de Michelle Bachelet al gobierno en Chile o las políticas mujeres en India o, claro, o cosas por el estilo, ¿no? Desde ese punto de vista, por supuesto que sería una cosa importante. Tampoco vamos a construir una especie de cuento de hadas de que resulta que de que Hillary claro, ¿no? Va a transformar a Estados Unidos en una cosa sustancialmente distinta de lo que es. No se llega a poder ser precandidato a la presidencia de Estados Unidos si eso implica algún riesgo de que Estados Unidos deje de ser lo que es.
Pero eso, puede volver un poco más hacia adentro de vuelta, que es lo que a los estadounidenses les gusta, y dejarse
Es probable, pero de cualquier manera, yo creo que la presencia justamente de Condoleezza Rice en la Cancillería de Estados Unidos, ese tipo de cosas, lo que demuestra es que tampoco hay que entrar en la bobada de que las pasan a ser las variables principales la étnica, la de género, ¿no? Cuando dice Rice, es ante todo una política republicana en su gestión. Yo no atisbo la menor cosa que delate que haya una diferencia por el hecho de que sea mujer, realmente. Es ante todo una canciller de Bush. Es muy capaz, pero el hecho de que sea negra, de que sea mujer, no veo en qué ha incidido en su política.
Está buena esa advertencia que hace Marcelo, no sé si los demás la comparten.
No, yo la comparto. Yo creo que el punto no es que porque lleguen mujeres o negros vayan a hacer las cosas distintos o radicalmente de manera diferente. Lo importante no es lo que pasa a partir del momento en que son electos. Lo importante es todo lo que tuvo que ocurrir antes de que fueran electos para que realmente compitieran por esa clase de cargos y llegaran a eso. Eso es lo que habla de una sociedad y eso es lo que no anda muy bien aparentemente en Uruguay.
Ah, eso estamos de acuerdo.
Y de cualquier manera, los estilos de negociación nunca los vamos a saber muy bien, pero no sé si lo de...
Recordemos que Hillary Clinton,
tan igual, ¿no?
Hillary Clinton votó a favor de la guerra de Irak también. Sí. Es un punto...
Y ahora está muy en contra.
Ahora está muy en contra, pero es un punto en contra o algo imperdonable dentro de los demócratas actualmente también. Se lo recuerda.
Pero ella ha perdonado tanta cosa también.
Por eso.
Se merece perdón.
Sí, está bien. Otras guerras.
Se nos fue el tiempo, se termina esta tertulia. Y antes de despedirnos, ¿Qué les parece si por lo menos aterrizamos con el fútbol? Ese tema tan nuestro. Esa selección uruguaya tan desdichada en los últimos tiempos, que tanto dolor de cabeza nos da, que ahora parecería nos aporta algo de ilusión.
Calladita la boca.
¿Les entusiasmó a ustedes la celeste sub-20?
Como yo hablo poco de estos temas, solamente digo, los felicito a estos chicos, pero me pregunto qué pasa siempre después de los 20. ¿Por qué le va también hasta los 20? No es tan mal, ¿no?
Porque los venden después.
Bueno, pero algunos venden, Antonio.
Está bien. Ayer parecía Uruguay nos hizo sufrir un poco más que lo que nos ha hecho sufrir esta selección, pero la verdad que da mucho gusto para jugar, ¿eh?
Yo vi un solo partido, que fue el partido contra Argentina. Que ahí sufrimos, fuimos, vinimos, incluso llegué a apagar el televisor allí porque dije, bueno, está, ya se terminó. Y cuando lo prendo allá casi el final, estábamos 3-3, Uruguay estaba 3-3. Pero realmente, no, lo interesante es el proceso este de que es una selección callada, trabajando, está logrando cosas interesantes para el fútbol uruguayo. Que no había logrado hace mucho tiempo.
De todos modos, vamos con calma, ¿no?
No, hay que ir con calma, sí.
Todavía quedan unos cuantos partidos por delante.
Sí, pero vos ves que en esta generación hay una camada de jugadores uruguayos que no tiene el menor problema para competir contra los de todas las potencias futbolísticas de América Latina. Incluso está demostrando, por lo menos hasta ahora, con varias de esas potencias que tienen una superioridad, de repente, hombre a hombre y equipo a equipo. Lo que no quiere decir que sean los futuros campeones del mundo ni nada por el estilo, pero vamos a lo que dice Karina, que es lo que pasa después. Hubo otras generaciones antes de esta con las que pasó lo mismo.
Y sin embargo... Palacio, ¿no? ¿Y Pablo, estás mirando los partidos?
Estoy mirando, sí, y me hago la misma pregunta, ¿no? ¿Esto es un nuevo conato de renovación del fútbol uruguayo o en realidad tenemos que averiguar qué es lo que pasa después de los 20, por qué somos buenos produciendo materia prima, digamos, y después hay algo que hacemos mal entre los 20 y los 25 y ahí es donde nos sacan la ventaja?
Inquietante pregunta con la que cerramos por hoy. Karina Novarese, Marcelo Pereira, Antonio Ladra y Pablo da Silveira, gracias y hasta la próxima.
Nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.